programa. Nos quedan las últimas vueltas hasta el mediodía, que vamos a estar haciéndoles compañía desde aquí, desde el aire de Radio Nacional Viedma. Les actualizamos el pronóstico del tiempo. En este momento 27 grados 6 y bajó la humedad también, está ahí al 30%. El viento subió un poquito, viento norte a 13 kilómetros por hora. Y recuerden, hoy la máxima es de 35 grados, a tomar mucha agua, a cuidarse del sol. Y a la tarde-noche, ojo con el viento porque hay una alerta meteorológica, sobre una alerta amarilla por vientos fuertes que pueden llegar hasta 80 kilómetros la hora en toda la costa rionegrina. Y esto seguramente va a afectar a la costanera de Patagones, así que atensado por ahí. Bueno, seguimos aquí ahora con visitas en el estudio, nuevamente para hablar de cultura y de, bueno, de una convocatoria que hay para este viernes y para el sábado. Así que les damos ya la bienvenida a Guillermo Riegelhaus del Teatro del Tubo y a Sebastián Lavarone. Sebastián, ¿cómo te presentas vos? ¿Cineasta, como integrante de Minga? ¿Minga, digo bien?
Una sumatoria de cosas.
Bien, bueno, chicos, gracias por acercarse a la radio.
A ustedes, por el espacio, como siempre, sí.
Bueno, ¿por dónde arrancamos? Vamos a empezar, hay convocatoria para asamblea este viernes, uh-huh. Pero también hay una propuesta que es algo nuevo y me gustaría contárselo a la gente, que es el estreno de la película Puan, de la comedia Puan, aquí en Viedma. Es una película que tiene muy buenas críticas, que ha tenido muy buena aceptación en el público de festivales como el Festival San Sebastián, donde se estrenó, de hecho, por primera vez en septiembre del año pasado. Así que la verdad que es una oportunidad muy, más que interesante, y justamente, bueno, se va a proyectar el sábado en el Tubo. La gestión la hiciste vos, Sebastián, la hizo la asamblea. Bueno, contanos un poquito.
Bueno, sí, nosotros, bueno, el contexto nos puso a organizarnos desde distintos lugares, ¿no? Así que acá en la comarca se armó la asamblea cultural, pero después los teatreros tienen sus asambleas regionales, los artistas visuales tienen sus asambleas regionales, y desde el cine también está la red de festivales patagónicos, de festivales de cine patagónicos, que nosotros formamos parte desde el Festival Internacional de Cine Social acá de la comarca, que ahora hacemos nuevamente en abril a pesar de todo, uh-huh. Contra viento y marea lo vamos a hacer igual, de hecho las inscripciones están abiertas, y desde el festival integramos esa red, y hubo una propuesta de toda la red de, a partir de un contacto con los directores de la película, que la pusieron, la ofrecieron para que se estrene en la Patagonia, hacer un estreno en distintas ciudades de la Patagonia. Va a estar en Ushuaia, en General Roca, en Villa La Angostura, en Junín de los Andes, acá, no sé si me olvido más lugares, pero seguro que hay alguna ciudad más, y se va a estrenar el sábado en todas estas ciudades, en lugares donde no se estrenó, porque quizás en Buenos Aires se estrenó en salas, pero acá no vino la peli. Es una peli que estuvo muy en tema durante la campaña electoral del año pasado, porque justamente es una peli que pone en relevancia a la universidad pública, y mientras acá se hablaban peste de la universidad, la película estaba ganando premios o siendo nombrada y mencionada en Europa en los mejores festivales del mundo.
Puan es el nombre de, le contamos a la audiencia que Puan es el nombre de la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, está ubicada en Puan, en la calle, uh-huh. Puan, y por eso se conoce a la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires como Puan. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que claro, Puan también hay un pueblo que se llama Puan, uh-huh. Por ejemplo, uh-huh. Nuestra, y entiendo que bueno, es un personaje histórico de nuestro país, Puan también. Así que tiene un montón desde distintos lugares te convoca la película, uh-huh. Pero trata de un profesor de filosofía y letras que bueno, que está ahí medio como border en su integración, ¿no? En este momento histórico con los cambios, se siente grande, y aparte ya la Facultad de Filosofía y Letras es un lugar bastante particular, ¿no? Porque la gente va a leer, a estudiar, a pensar el mundo, la vida, y bueno, nada que ver con la realidad concreta, sí,
y
material.
Un poco con esta época, ¿no? Como que choca un poco con el planteo, si se quiere, de esta corriente, que podríamos pensar hasta a nivel mundial, de los neoliberalismos, ¿no? Y de esta corriente de considerar más la cuestión, qué sé yo, si se quiere, monetaria, económica, ¿no?
Que todo tiene que
como
rendir
si fuera
dinero.
Lo prioritario, digamos. Claro, entonces estos espacios quedan, viste, como en un segundo plano, muy extrañados. Viene un poco a poner en cuestión esta película, ¿no?
Uh-huh. Es una comedia.
Una comedia. Para, también, yo no la vi, así que también me quiero sorprender el sábado. Sí. Pero sí, es algo también que sea una comedia, que sea financiada por el Inca. No, que no, el cine argentino es aburrido. No, tenemos comedias extraordinarias. Bueno, esto no, es
una
comedia.
Eso quedó en el pasado, claramente. El cine argentino en, qué sé yo, de los 70s, de los 80s, puedo llegar a decir eso, pero hubo un quiebre y ya está, eso ya no es más así. Uh-huh. Lo mismo que la cultura genera gastos, no vive del Estado, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que se planteó muy patente justamente en este debate, porque además el Inca justamente se autofinancia, ¿no? ¿No? Uh-huh. Con las producciones, y esto es importante señalarlo, es importante que la gente sepa que acá no se está pagando. Seguramente hay cosas para modificar, cambiar y mejorar en cómo funciona todo el sistema de entramado que tiene los distintos institutos de nuestro país, pero claramente han dado muestras de que funcionan, que sirven, y por eso también ha podido crecer la cultura en nuestro país, ¿no? No sé qué opinan.
Sí,
ustedes.
Sí, lo fundamental son es la legislación que existe, porque digamos, si los institutos dejan de pierden esa independencia y pasan a hacer programas como lo que se plantea con el Fondo Nacional o con el Instituto Nacional de Teatro, pierden esa autonomía que los hace perdurar gestión tras gestión, digamos. La ley de cine puntualmente establece que hay un canon en las entradas del propio cine, un canon en las televisoras y empresas de cable, y lo de las plataformas digitales, que está como ahí en discusión, que ahora no está ni en discusión, ¿no? Antes la discusión era que las plataformas paguen, ahora directamente las plataformas que exponen las películas, así como uno tiene un restaurante y paga Sadaic por poner música, bueno, una plataforma digital que vive de pasar películas debiera pagar un impuesto. Bueno, eso hoy no está ni en discusión. Y lo que está en riesgo ahora con la derogación con la modificación de la ley de cine es que sacarían el impuesto a las televisoras. O sea, encima, si en su discurso contradictorio, ponele que si fueran coherentes, debieran sacar el impuesto a las entradas de cine. No, le sacan el impuesto a las empresas. Es una joda bárbara. Pero bueno, eso es lo que está como ahora en discusión en cuanto al cine. Pero además el cine es una cuestión que genera miles de puestos de trabajo, que es una industria que trae dólares, porque no sé, nosotros acá tenemos Bariloche, la mayoría de los trabajadores del cine y de la publicidad audiovisual, digamos, de Bariloche trabajan para empresas que vienen de afuera, que traen dólares. O sea, es todo, incluso es como de las artes, es como hasta la económicamente la que no tiene ningún sentido, ni no tienen argumentos, digamos. Ya es como que es donde se quedaron sin argumentos. Y ponerle que lo de la cultura, o sea, claramente no es una cuestión es una cuestión ideológica, no es una cuestión presupuestaria. Y en el cine es donde se ve eso, porque no tienen el argumento económico, no existe. Entonces ahí es donde se revela que es una cuestión ideológica.
Sí, exactamente. Un poco, si uno analiza un poco el planteo, cualquiera de los planteos, digamos, y empieza a hacer algunas preguntas concretas de por qué están queriendo desfinanciar o directamente, digamos, sacar este tipo de entidades, no se entiende en realidad. No se entiende salvo que uno lo piense como dice Seba ahora, ¿no? Es una cuestión ideológica, básicamente. Porque presupuestariamente no se entiende, no se explica. Ya todos los expositores que están yendo a las comisiones de parte de los distintos sectores culturales han dado sobradas muestras con números y con explicaciones y demás, de que no hay ninguno de estos organismos que genere un gasto para el Estado, incluso más, digo, así como tirando un número muy, muy, muy general, si no me equivoco, ponele que a nivel de lo que pone el Estado a través de impuestos, porque ni siquiera de presupuesto propio, ¿no? De impuestos que se recaudan, ¿no? Para el ámbito cultural es como del 0,8% del PBI, y todo lo que retorna
lo supera,
lo recontra supera, o sea que es un sector superavitario. ¿Qué quiere decir esto? Que vuelve mucho más de lo que se pone. Entonces, ni siquiera desde esa explicación tiene sentido el planteo, ¿no?
Lo señalaba muy claro Julia Estrada, que es diputada, ella es economista, ¿no? O doctora en desarrollo económico, entiendo que es economista, es diputada, acaba de asumir, digamos, uh-huh. una referente que escuchábamos desde las columnas de economía de esas 5N, si no me equivoco. Julia Estrada fue muy clara realmente en su exposición en la Cámara sí. de Diputados. La pueden buscar porque la verdad que vale la pena escuchar, porque hizo planteos, hizo preguntas a uno de los expositores del gobierno y la verdad para poder entender también, ¿no? Porque digo, el juego democrático hace que tengamos que adaptarnos a cuando crecen otras fuerzas, ¿no? Políticas que tienen otro, ideológicas que tienen otros planteos, hay que poder interactuar desde algún costado, ¿no? Pero bueno, en esta situación se están poniendo en juego tantas cosas que son esenciales para tantos sectores de nuestra sociedad, que hace difícil, ¿no? Que haya un acercamiento a esto, ¿no? Entonces es bueno, hay que hacer un esfuerzo, por supuesto, tratar de entender, y cuando uno, sí. bueno, encuentra el rebote, vas viendo estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el ataque a la cultura.
Sí, sí, sí. Y por supuesto que esto no es estos planteos no pretenden hacer una mirada, un foco estrictamente sectorial en cuanto a la cultura, ¿no? Digo, nosotros lo planteamos de esta manera, pero lo podemos ver en los planteos que vienen haciendo todas las agrupaciones de prácticamente todos los sectores productivos. Estoy hablando, ¿no? Digo, bueno, acá en la radio lo hemos visto y
es
escuchado.
Notable,
ustedes están haciendo
notas
con todos los sectores. Turismo, cámaras de comercio... qué sé yo, la otra vez escuchaba a farmacéuticas, ¿no? Bueno, absolutamente todos los sectores están planteando que por favor se revisen esta medida, porque evidentemente están avasallando con no solo con derechos, sino con construcciones que vienen de hace muchos años. ¿No? Es como la lógica un poco es como decir, como si nos hubiéramos levantado hace 5 minutos. Y total se puede barrer con todo, total se armó ahora. No, señores, la construcción de una nación y de todas las, con todo lo que hay que mejorar, por supuesto, es una construcción de años, generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no se puede borrar de así de un plumazo para de un día para el otro.
Pasamos,
¿no?
Ahora entonces a la convocatoria para este viernes, que tiene que ver con la asamblea, que comienza siendo una asamblea cultural, uh-huh. y hay una intención de que se sume la gente que se sienta cerca y que justamente quiera hablar de estas cuestiones, ¿no?
Exacto, para contarle un cachito a la gente que por ahí no está del todo al tanto, si no me equivoco, el 29 de diciembre. Sí, el 29 de diciembre fue la primera convocatoria a una asamblea para el ámbito de la cultura, abierta, por supuesto, ¿sí? Para cualquier persona que se sintiera interesada. Ahí se hizo la primera asamblea pública en la Plaza San Martín. Nos juntamos, fue una convocatoria estupenda, muchísima gente. Volvimos a convocar a la semana siguiente, al viernes siguiente, se hizo una segunda asamblea, ya con el planteo de tomar algunas decisiones de, ¿no? de cómo acercar la preocupación, ¿no? a senadores, diputados, etc. En el viernes pasado logramos reunirnos en comisiones, empezar a trabajar particularmente sobre algunos aspectos, porque hay que ponerse, ¿no? a laburar y a definir algunas cuestiones, y logramos algunas entrevistas y reuniones con senadores y diputados por la provincia de Río Negro, que está bueno porque ese es el paso y es lo que están haciendo además todas las agrupaciones, gremios, etcétera, 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 uh-huh. es reunirse, ¿sí? con nuestros representantes para llevar la preocupación y pedirles que por favor no voten en contra del pueblo, básicamente, ¿no? Como decís, el próximo viernes hay una nueva convocatoria de la asamblea.
Este
viernes va a ser en Expresión Raíz, estamos rotando de espacios. También para justamente visibilizar, digamos,
los distintos lugares
de la cultura de la comarca. Uh-huh. La asamblea es abierta, en este caso, este viernes pasado y el que viene son reuniones de trabajo ya para gente que se quiere incorporar a las distintas comisiones y para resolver en asamblea cuáles son los pasos concretos a seguir, ¿sí? Porque el primer paso importantísimo, y es para eso nos estamos organizando, es para el 24 de marzo. ¿No? Que es paro y movilización nacional de todas las centrales de trabajadores de Argentina. Y en ese sentido ahí vienen los acuerdos multisectoriales. Nosotros como sector de la cultura también nos estamos reuniendo con otros sectores de trabajadores y demás, justamente para llegar al 24 con una movilización lo más masiva posible, ¿no? Que exprese todas estas preocupaciones, no solamente sectoriales, sino de todo colectivo. El ámbito exacto, colectivo, ¿no? Es un poco el cronograma de tareas.
Bien, mencionabas que se están organizando en comisiones. Bueno, ¿cómo es el tema? ¿Por qué hace falta organizarse en comisiones?
Porque una asamblea se plantea como un ámbito horizontal en principio, ¿no? Todos participamos y todos tenemos voz, ¿no? Ese es el planteo de una asamblea. Ahora, cuando uno quiere empezar a resolver cuestiones, proponerse tareas, ¿no? Y empezar a avanzar y desarrollar en eso que se plantea como objetivos comunes, bueno, hay que empezar a desligar responsabilidades y armar grupitos de trabajo para poder avanzar. Esas son las comisiones, ¿no? Entonces hay una comisión que se encarga de trabajar y conseguir gestionar las reuniones con los distintos senadores y diputados y trabajar y hacer las reuniones, siempre en representación de la Asamblea y de lo que la Asamblea decide, ¿no? No son voces individuales, sino que llevamos en estas comisiones lo que se resuelve en estas reuniones asamblearias, ¿no? Que es básicamente lo que se pone en común, lo que decimos en conjunto, ¿no? Otras comisiones, digo, comunicación y prensa, ¿no? Distintas tareas así. Pero digo, lo importante no son esas comisiones, sino que son dinámicas de trabajo para viabilizar esos consensos en tareas y actividades concretas.
Hay algo, me parece, que es interesante de estos encuentros, que tiene que ver con el intercambio de información. Muchas veces buscamos en las redes cosas y no estamos seguros de qué estamos encontrando. Y la asamblea es un lugar donde preguntar, donde ver dónde informarse y poder interpretar la realidad de lo que está ocurriendo, porque es posible, hay mucha gente que votó al gobierno y es posible que hoy estén dudas de qué es lo que ocurriendo, y se pueden acercar también a interactuar para ver qué es lo que se está cuestionando.
Uno de los aspectos que nosotros nos veíamos como muy importante también es justamente tratar de a poco de comunicar, ¿no? A través de la asamblea, no solamente presencialmente, sino, qué sé yo, en las redes y demás, ir buscando maneras, estrategias y formas de contarle a la gente qué es lo que estamos planteando, de que la gente pueda preguntar, como vos decís. Digo, en ese sentido la asamblea es abierta, se puede acercar el que quiera, piense lo que piense, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque eso es una asamblea también, ¿no? Llegar, preguntar, discutir, proponer, todo eso.
Bueno, chicos, no sé, nos estamos quedando sin minutos, pero bueno, recordamos entonces, este viernes, vamos en orden cronológico, este viernes sí, a las 7 de la tarde en Alcina 91, en Expresión Raíz,
en Patagones.
Carmen de Patagones. Y el sábado, acá enfrente de la radio, en el tubo, donde estamos, Belgrano
747.
En Belgrano 747, el sábado entonces a las 9:30 de la noche, ¿no?
Exacto.
La proyección de Puan, esta película de Benjamín Neistat y María Alche, que ya, bueno, tuvo una muy buena aceptación, premiada incluso, de mejor guión y mejor actuación protagónica de Subioto, que es uno de los protagonistas, Marcelo Subioto. Esto fue en el Festival de San Sebastián, y bueno, también está compitiendo para los premios Goya, ¿no? Como mejor película iberoamericana. La protagonizan Leonardo Sbaraglia, Marcelo Subioto, Julieta Silverberg, Cristina Vanegas, entre otros. Hay un grupo de actores increíbles, sí, en esta película. Sí, sí. Así que bueno, acérquense, aprovechen, generosamente los
insistir
directores,
en que es con entrada libre y gratuita,
claro.
Acérquense, porque además va a ser un espacio también de charla posterior, seguramente nos quedemos un ratito para conversar.
Quizás salga ya algo de música en vivo.
Sí,
final,
entonces estamos, también contarle, para cerrar el espacio, que dentro de la asamblea también estamos pensando distintos tipos de intervenciones artísticas también. No solo es reclamo y pelea la cuestión, ¿no? Un poco eso es lo que aporta la mirada de este sector cultural, me parece, ¿no? Como sí, encontrar espacios también de encuentro nuestro, que porque esto viene para largo y vamos a tener que sostenerlo.
Y para sostenerlo en ese sentido, nuestro sector es un poco el que tiene que cargarse la responsabilidad de que no la vayamos a pasar mal, ¿no? Como de poner la alegría, de poner el entusiasmo, y de que no sea una marcha más, ¿no? Porque cuando no está la cultura en las marchas, medio que se siente, ¿no?
Total.
Quien pudo ir alguna vez a alguna marcha en Buenos Aires, donde eso está como, se vuelve como, hay
ríspido, un espíritu,
es que es una mezcla de carnaval.
Sí, porque
cuando
es que
hay cultura es otra cosa.
Es que claro, digamos, en un punto, más allá de la preocupación y de la crisis, y que esto tiene que ver con enojos y demás, también es una celebración, porque no deja de ser una reunión, ¿viste?
Totalmente. Y bueno, revisar en qué punto estamos y revalorizar lo que tenemos, ¿no? Para poder defenderlo también. Bueno, chicos, muchas gracias por acercarse. Nos vamos al informativo, el último de la mañana con Américo Cañulaf, y volvemos.
En toda la Argentina, verano 2024. Por Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.